En Radio Martí, las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dijo en Washington durante una conferencia sobre grupos armados ilegales en Venezuela que no se puede hablar del tema sin incluir a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, dijo que para entender el problema de los grupos armados ilegales en Venezuela hay que poner a Cuba en la ecuación.
The survival of the Maduro regimes right now is in a...
Él dice que la supervivencia del régimen de Maduro es un asunto existencial para Cuba y su economía y para la supervivencia del régimen actual en Cuba. Santos hizo las declaraciones en una conferencia del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en Washington, en la que se analizó cómo la presencia de grupos armados ilegales afectan el proceso de transición en Venezuela. También presente estaba el subsecretario principal adjunto del Departamento del Tesoro, Paul Ahern, que dijo que Cuba ha desempeñado un papel directo en fomentar la represión y la violencia en Venezuela.
The Maduro regime, indeed, continues to rely on Cuba's playbook.
Él dice que el régimen de Maduro continúa apoyándose en el libro de reglas de Cuba de represión y tortura para mantenerse en el poder. Él dice que Cuba es uno de sus aliados principales que apoya el régimen ilegítimo. Dice que Maduro ha permitido a agentes cubanos a infiltrar, influenciar y ejercer control sobre las fuerzas de seguridad venezolanas y otras instituciones. Por su parte, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo en su participación vía video que la presencia de grupos armados ilegales en Venezuela era un problema transnacional que requiere una solución transnacional. Además, se pronunció a favor de la activación de la resolución 1373 del año 2001, que prohíbe a los países miembros de la ONU el patrocinio de grupos terroristas en sus territorios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional solicitó recientemente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana que suspenda la visa a la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, Caridad Diego, debido a sus acciones represivas contra líderes religiosos en el país caribeño. Cristina Arriaga, miembro de la comisión, dijo que la funcionaria acostumbraba a viajar regularmente a Estados Unidos para hacer compras y visitar a familiares, según un reporte de The Wall Street Journal. Según Arriaga, la funcionaria del Partido Comunista Cubano supervisa la represión de líderes religiosos cubanos independientes. La solicitud de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional tiene lugar en medio de un aumento de la represión contra líderes religiosos y sus congregaciones en la isla, entre los que se encuentran los pastores Alain Toledano y Josué Rodríguez Legra. Y por último, Bolivia intenta retornar a la normalidad. La presidenta interina, Jeanine Añez, asegura que hay grupos armados extranjeros que están encabezando las protestas en algunas regiones del país. Así nos informa Jorge Orellana.
Las manifestaciones a favor de Evo Morales, asilado en México, continúan en Bolivia, mientras el gobierno transitorio de Jeanine Añez intenta avanzar en la convocatoria de nuevas elecciones. Los bloqueos de partidarios al expresidente Evo Morales en las afueras de las principales ciudades de Bolivia están ocasionando escasez de gasolina y alimentos, lo que presiona al gobierno interino, que busca abrir un diálogo para poner fin a 4 semanas de convulsión social y política en el país suramericano. Los simpatizantes de Morales dijeron:
nosotros somos millones y millones, no nos vamos a callar, aun cuando venga la policía, que venga a militar, no hay miedo.
Vamos a estar sigue luchando por nuestros hermanos, que haya liberación.
Por su parte, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, afirmó que el expresidente Evo Morales está cometiendo muchos errores en sus declaraciones que hace desde México.
El expresidente Morales, yo creo que está cometiendo muchos errores. No, es lindo vivir en una casa de 8 millones de dólares, es lindo andar en cuatro vagonetas con seguridad y con mujeres por todo lado, mientras sus hermanos campesinos, ¿no es cierto?, están tirados en la carretera, se están matando entre ellos, y tenemos incluso celulares que hemos capturado que dice: hagámonos daño para culpar a la oposición.
A su vez, La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, junto al alto mando policial y militar, además de ministros de Estado, confirmó el hallazgo de grupos subversivos armados en el país.
Como presidenta de Bolivia, quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y compatriotas de algunas regiones en conflicto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida en vivo aquí a las 12 y 6 minutos de la tarde en Radio Martí. Tomás Cardoso con todos ustedes, invitándolo durante la próxima hora a conocer lo último en el panorama informativo nacional, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Tomás Arriaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este espacio tendremos varios invitados con tópicos de diferentes términos en el acontecer nacional. Bueno, nos vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El contacto allá en Nuevitas, Camagüey, con Olaine Tejada, judío ortodoxo, miembro de la denominación Benei Anusim, que tuvo la cortesía de hacer una denuncia del hostigamiento por razones religiosas que por tiempo ha estado sufriendo en el municipio camagüeyano esta familia hebrea allí. Buenas tardes, Solaine.
Buenas tardes, shalom a usted y a toda la audiencia.
Bueno, un gusto estar con usted y la buena nueva que queremos que nos cuente a todos los que nos escuchan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Usted denunció en este espacio que iba a ser citado por una funcionaria, la profesora guía de su hijo, allí en la ciudad de Nuevitas, con el propósito de expulsarlo de la secundaria por una medida disciplinaria. Cuéntenos todos los detalles de lo que ha ocurrido, Olaine.
Sí, para poner un poco más en contexto, la indisciplina que se le acusaba al hijo mío era de haber interrumpido una actividad política que se estaba haciendo en honor, si es que cabe la palabra, ¿no? Del difunto dictador Fidel Castro, que le quisieron adjudicar una frase que no le pertenecía a él y que le pertenece al general, ¿cómo se llama? Antonio Maceo. Entonces la medida que le quisieron aplicar fue la de expulsión del centro, pero la parte graciosa de esto es que hoy por la mañana, cuando llegó a la escuela, porque esta situación se dio el miércoles, y entonces, es decir, nos prohibieron entrar a la escuela, a visitar la escuela, miércoles y jueves. Entonces, hoy nos citaron por la mañana, fuimos, cuando entramos a la escuela, la profesora guía, que es, recuerdo, es la secretaria del Partido Comunista en la escuela.
¿Qué se llama?
María Teresa Hernández. Ella fue funcionaria del gobierno acá en el municipio de Nuevita, hasta que prácticamente 2 o 3 años empezó a trabajar otra vez en el sector de educación.
¿Cuál es el papel Olaine, que tiene esta señora ahí en esta escuela de profesora guía? ¿Cuál es su función?
Ahí su función es político, netamente político, y un control un poco terrorífico sobre los estudiantes que son niños y sobre los padres, el famoso psicopedagogo. El psicopedagogo, no sé, a nivel internacional quizás es la persona que ayuda a la familia a entender los asuntos psicológicos del niño para ayudar a la familia a una mejor educación, pero acá en Cuba ese personaje es oscuro, porque una simple firma de un personaje de esto puede llevar a un niño a minoría, puede llevar a un padre a una investigación, y cualquier cosa que diga este personaje pues tiene el 90% de la credibilidad.
No, porque la historia es interesantísima. Este personaje a nivel académico, ¿diría usted que tiene más poder que los propios profesores e incluso equivalente al de la directora de la escuela?
Bueno, mire, le cuento que cuando entré a la escuela, para responder la pregunta, ¿no? Uh-huh. Que cuando entré a la escuela, este personaje prácticamente no me dejó ni saludar a los conocidos, me abordó, citó a cuatro o cinco maestros, y entonces de forma amenazadora les pidió una opinión sobre el mal comportamiento de mi hijo. Estos profesores, como se dice aquí en Cuba, se cuadraron, le dijeron que no.
¿Cuántos eran? ¿Cuántos profesores
eran? Cinco. Le dijeron que no, que mi hijo no es violento, que mi hijo tiene un buen índice académico, que es uno de los pocos estudiantes que hace su tarea con la calidad requerida, que nosotros los padres visitamos la escuela muy frecuentemente, sin problema ninguno, que él no merece ya la expulsión, y mucho menos, que lo que más llamó la atención es que ahí no se estaba analizando con la directora. Es decir, este personaje evidencia por sus propios actos de que tiene más poder incluso que una directora.
¿Y qué? ¿Y cuando usted llegó y allí, cuál fue el planteamiento de esta persona?
El planteamiento de que el niño estaba cometiendo faltas graves, estaba cayendo en indisciplinas muy graves, por lo cual podía ser tomado en cuenta la expulsión. Pero que esta no es la primera vez que esta señora amenaza a nuestro hijo y a la familia con la expulsión. Porque lo que sucede es que la escuela América Latina es una escuela de élite. No élite académicamente, sino élite en cuanto a que son los hijos de funcionarios y demás personajes oscuros que estudian ahí, más los estudiantes, es decir, más los niños que viven cerca de esa escuela, como es el caso del hijo mío, que vive cerca de esa escuela. Cuando comienza el curso, apenas que arranca, pues empiezan, siempre ha sido así, la famosa purificación, todo lo que no sea posible captar a comunistas, lo empiezan a expulsar de la escuela, lo trasladan a escuelas lejísimas, dentro de la misma ciudad, pero la ciudad de Nuevita no es un Batey, una ciudad de loma, y la escuela más cercana que nos tocaría a nosotros, si la expulsaran, que no lo lograron, gracias a la intervención de Hashem a través de estos maestros que dijeron que no, que ya hacía falta terminar con esta situación.
Porque este consejo, esta especie de consejo disciplinario fue en presencia de esta funcionaria y el resto de los profesores.
Sí.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo fluyó eso cuando estos profesores rechazaron la recomendación de esta funcionaria? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, para decirle, la funcionaria, desde que llegué no me saludó, simplemente me dijo, venga papá, no me dio los buenos días, no saludó de forma, los demás profesores sí me saludaron, normal, sin problema ninguno, y entonces todo inicia cuando ella mira de forma inquisidora a los profesores y le dice, opiniones sobre el estudiante, que creo que es grave, y entonces los mismos maestros le dijeron, no, aquí no hay nada grave. Incluso es que es un poco intranquilo cuando él aprende el contenido, y entonces esa intranquilidad es producto que él quiere explicar a los demás estudiantes, que como que intenta sustituir un poco al maestro, ¿no? Entonces la funcionaria, en ese momento, en un arrebato de rabia, le dijo al hijo mío, pero estoy seguro de que tú has perdido algún tipo de contenido cuando no atiendes. Y el hijo mío entonces cogió y le recitó, le dijo, no, profesora, yo la clase de informática, que fue la primera que habló, la clase de informática yo la entendí completamente. Y le recitó lo que es un antivirus informático, para qué sirve todo, toda la clase se la recitó, que la maestra abrió los ojos y le dijo, eso es lo que estoy diciendo, él tiene una disciplina muy buena, tiene un buen aprendizaje, lo cual el resto, lo que se le conoce como supuesta indisciplina, son cosas normales de la edad que un profesor dentro de la escuela tiene que saber, dentro del aula tiene que saber controlar.
¿Y este especie de acto de repudio contra su hijo fue en presencia del estudiante?
Sí, esa es la parte que más me dolió, que fue en presencia. Y yo tuve que mirar, cerrar los ojos, no sé, desviar la vista para no ver a mi hijo llorar. Entonces, es la situación negativa, que todos en presencia del niño, ya al hijo mío le han hecho dos actos de repudio a él frente al aula. Primero, por defenderse de un cabecillo, de un niño que lo están utilizando para acciones antisemitas, el cual es el hijo del famoso oficial de la policía. Entonces, mi hijo en ese momento fue doloroso. Para un padre es doloroso ver cómo te humillan, ¿no? A tu retoño, y uno intenta como que amarrarse un poco el cinto y ponerse un poco hombrecito para no...
Bueno, no, Olaine, ¿y cómo fluyó todo esto? Profesor tras profesor estuvieron hablando bien de su hijo. ¿Y cómo se llega a la conclusión de revertir esta decisión de la funcionaria?
Los profesores al unísono dijeron de una forma, ¿cómo decir?
Categórica.
No fue, sí, de consenso. Todos al mismo tiempo prácticamente empezaron. Incluso hubo algunos que batieron la mano y dijeron que hacía falta, que hacía falta de acabar con esta situación. Ellos exigieron de que ya, que dejaran tranquilo al muchacho y que lo dejaran estudiar. Entonces, la situación ahora es que yo temo por la nota de mi hijo, porque imagínense, yo también fui víctima de toda esta situación. Es como si estuviera viendo, repitiendo otra vez la misma comedia de humor negro, por así decirlo.
Y cuando todos estos profesores negaron las alegaciones de la funcionaria, ¿cómo se llegó a la conclusión? ¿Qué dijo la misma para revertir la decisión? ¿Cómo lo dijo?
No. Simplemente miró a los profesores, le digo, suficiente, pueden retirarse. Los profesores se retiraron, me miró a mí, miró al niño y nos dejó solo en el lugar. No habló.
Bien, entonces ustedes se retiran, pero el menor no fue expulsado, se quedó en la escuela. Cuando llegó después, ¿qué le contó?
Bueno, dice que la maestra no le dirigió la palabra durante todo el día, que prácticamente no fue al aula. Entonces le dije, pero ella se acercó a ti, te pidió disculpas, te dijo de que el acta que te obligó a firmar, que te coaccionó algo, rompió el acta y dijo algo. No, dice que la profesora no se acercó a él, ni lo miró, ni lo saludó, y todo ha sido un silencio que a mí me tiene preocupado.
Pero no va a ser expulsado de la escuela.
Bueno, esta vez no logró expulsarlo, vamos a decir, esta vez no logró expulsarlo.
Cómo no, Olaine, vamos a seguir con esta información en los próximos días en Camagüey, en el municipio de Camagüey, en Nuevitas. Las gracias a Olaine Tejada. Desde Nuevitas, en Camagüey, vamos directamente ya a la capital cubana. El contacto con la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La cuestión, y esto hay que decirlo, Luis Manuel Otero Alcántara, en lo personal, ha compartido muchas veces con nosotros en este espacio el tema de la frecuencia y el hostigamiento contra él ha ido incrementándose de una manera preocupante. No sé si ustedes lo ven de esta misma manera.
Exactamente. No, preocupante y aumenta esta razón de que, o sea, exactamente, que no hay ninguna razón por la que lo detienen. En otras ocasiones, estoy pensando quizás hace unos meses, desde que comenzó el año, en enero, que fue la primera detención de este año, ocurrían estas detenciones arbitrarias a raíz de una acción artística que Luis Manuel pretendía hacer. Era como una especie de advertencia para indagar en qué consistía la obra o el performance que iba a realizar. Lo que sucede ahora es que lo detienen en cualquier momento, sin ninguna razón, sin que esté la pretensión de hacer ninguna acción artística por parte de nosotros y muchísimo menos por parte de él. Y otra cosa que me llama la atención y que no se puede obviar es que en estos momentos Luis atraviesa un proceso judicial, o sea, está pendiente a juicio, supuestamente por una violación de los símbolos patrios a raíz de la última obra artística que hizo, el performance Le Drapeau, y todas las consecuencias que eso pudo tener a raíz de cuestionamientos en la sociedad civil cubana. Y a raíz de eso, como le decía Olga la redundancia, está siendo procesado, o sea, está pendiente a juicio. Entonces, todas estas detenciones, como usted mismo decía, en aumento, porque Luis tuvo otra detención, aumentan constantemente y es algo que nos tiene a todos muy preocupados, incluso a abogado que lleva su caso, a los asesores que siempre están alrededor de nosotros y a nosotros como artistas y miembros relacionados con el arte, nos preocupa muchísimo más, porque ya no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento va a ocurrir. Le digo cómo porque si recordamos la anterior, no, pero la otra estuvo implicada la violencia también. Entonces no sabemos bajo qué condiciones pasan estas cosas y quién las detiene, o esto será siempre así. Son un montón de interrogantes que están surgiendo constantemente y que por supuesto nos preocupan a Luis como artista, como como individuo, pero sobre todo como ser humano. Es un proceso desgastante, es un proceso que dificulta incluso su situación como persona, como y el de todos sus familiares y amigos que lo queremos. O sea, es una constante preocupación de que vamos a salir a la esquina y se pueden llevar a Luis. Me parece a mí que eso no es lógico para nada. Y sí, han ido en aumento constantemente. Esta última no sé cuánto tiempo durará, pero aún lo suelten en las 24 horas. Es una arbitrariedad total y está expenso a que pueda ocurrir en cualquier momento. Y eso, las personas que lo detienen, o sea, los agentes de la seguridad del Estado cubano, lo han dejado más que evidente, lo pueden hacer en cualquier momento. Y ahora yo me pregunto, ¿quién detiene esas arbitrariedades? ¿Hasta qué punto eso están jugando con la vida y con la salud mental de un ser humano? Porque Luis es activista, pero es ser humano.
Y Claudia, finalmente, lamentablemente esto ocurre en medio de unas polémicas declaraciones que dio el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, allá en Irlanda, con la comunidad cubana emigrada ahí, que dijo que en Cuba no se reprime a nadie porque no sea revolucionario. Evidentemente no es así.
No, evidentemente no es así, y eso no está pasando no solo con Luis Manuel Otero Alcántara, que es artista, está pasando también con periodistas independientes, está pasando con escritores, está pasando con activistas. Un ejemplo de eso es lo que le está ocurriendo a Nancy Alfaya, que hasta hace poco estuvo detenida, a Jorge Olivera también. Estoy pensando en todos los regulados, en José Daniel Ferrer, ¿entiendes? Son constantemente, se está presionando, se está hostigando a todo el que tenga un pensamiento diferente a lo que está establecido dentro de la ideología cubana, ¿sabes? ¿Cómo? Y entonces es preocupante, porque todo el mundo está vulnerable. El hecho de pensar diferente, ni siquiera de ser opositor, el simple hecho de decidir con una idea puede traer como consecuencia todas esas, todo esto que estamos viendo que está sucediendo. Y de la manera más arbitraria, me parece que no puede ser. Ya es como que han sobrepasado todos los límites.
Como no, gracias a la curadora y compañera sentimental de Luis Manuel Otero en la capital cubana, Claudia Jean-Louis Hidalgo, tratando de conocer la situación de Luis Manuel Otero ya rumbo a las primeras 24 horas de detenciones. Vamos a cerrar en la capital cubana con el destacado periodista Iván García. Iván, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes a ti y a todos los oyentes de tu espacio.
Bueno, Iván, la Serie Mundial, para refrescar un poco el tema de la disidencia y todo lo que ocurre en el país.
No, y qué grave, déjame decirte, estaba ahí escuchando a Claudia y además preocupante, ¿no? Porque no tiene visto de aminorar ni de detenerse, incluso no. Todo se prevé que aumente, hermano, la represión.
Cada día se prevé que aumente, y sobre todo con ustedes, los comunicadores. Esto a pesar que lo que dijo Díaz-Canel, como tú estabas escuchando, que en Cuba no se le toca un pelo a nadie y se permite la disensión política, algo lejos de la realidad.
Desde luego que es una mentira, no sé, el tamaño del Capitolio, al igual que también la de que Roque, el canciller, Bruno, que tampoco sabía el tema de los regulados, imagínate tú. Si los gobernantes desconocen eso, que se puede pedir? Es absurdo, ¿no?
Bueno, Iván, ¿cómo estás lidiando? Tú que aparte de periodista, de interesado en los destinos de la nación, te encanta, como todos los cubanos, del béisbol, del deporte.
No, pero a ver, yo de toda la vida he sido los Yankees, ¿no? Bueno, que también tengo un cubano ahora, que es Aroldi, tuvo, bueno, por aquella etapa gloriosa el Duque, que ganó 4 anillos, 3 seguidos. Y un poco que está el corazón partido por los Yankees y los Astros, porque ya tú dices, no solo tiene estos dos cubanos, también tiene a Denis Díaz. Y en la temporada esa subí y bajaba a Rogelio Armenteros, un lanzador de aquí de La Habana, y otro de Matanza también. Y bueno, pero siempre quise que los Yankees, ya después que los Yankees fueron eliminados, he apostado un poco por los Astros, que realmente creo que es la novena más redonda ahora que tienen mismo la MLB.
Antes de finalizar, ¿cómo ves, luego del desplome del acuerdo de béisbol con Estados Unidos, la suspensión que hizo la administración de Donald Trump, crees que apuesta el gobierno cubano este acuerdo con la Federación Mundial, con la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, básicamente asiática?
Es más efectivo. Sí, yo, la medida es más efectiva que otra cosa, Tomás, y te explico. Mira, desde incluso antes de todo esto, que el buen rollo que tenía Cuba con las grandes ligas, en la época aquella dorada, que parece que ha pasado mucho tiempo, de Obama. Ya existía, ya se podía firmar con equipos japoneses. Bueno, de hecho, hay varios peloteros cubanos en Japón, en la Liga de Corea. Es decir, son, yo creo que lo que, a que no le interesa son a la KBO, que es la Liga de Corea del Sur, es la que a los scouts les que no le interesan peloteros cubanos, por lo menos porque aquí no vienen los scouts. Y Japón, pues hay otras ligas, pero ya son de menos peso, de Canadá también, la Canadá, que es una liga independiente. La liga italiana no es de mucho peso tampoco, pero bueno, algo sería, ¿no? Pero ya te digo, está muy alejado de tanto de salarialmente como deportivamente, no solo de la MLB, sino de las organizaciones, ya sea AAA, AA, Rocky, o incluso la Liga del Caribe, que también pertenecen a el circuito, que también pertenecen a la MLB, donde los cubanos no pueden jugar. Digo, los cubanos que pertenezcan aquí a la asociación de esta, de la Federación Cubana de Béisbol, ¿no?
Exacto. Ahora, finalmente, Iván, nuevas restricciones, nuevas amonestaciones a peloteros cubanos en la Serie Nacional por haber intentado salir del país. ¿El tema continúa siendo vigente?
Sí, no, lo que más me preocupa es que tú sabes ahora que está dirigiendo la pelota a un tipo que viene de Guidiolo, que viene de la Isla de la Juventud, que evidentemente es un tipo del partido.
Un hombre del partido, que no, nada tiene que ver con el béisbol.
Sí, que es las nuevas notas estas, disonante esta, acusando de sección, vaya, una nota que se retrotrae aquí de los años 90 y tantos, cuando el Duque Hernández y otros peloteros lo sancionaron de por vida. Mira, este es un muchacho muy talentoso, le estaba en la lista esta de los 40 peloteros que había presentado a la Federación Cubana como jóvenes talentos, tiene 21 años, es primo de Freddy Cepeda, Jace Cepeda, y había tenido muy buena campeonato sub-23 y también torneo nacional, ¿no? Y es evidente que sucede, al muchos de ellos verse que no puede llegar, porque es que mira, el 90% de los peloteros lo que quiere jugar es en el circuito este, uno por la cercanía, y otro, ya te explico, por la ventaja económica, los salarios, que son muy diferentes, ¿no? Y sobre todo aspirar a llegar a las grandes ligas, y si no, pues estar en este circuito que yo creo que es más competitivo, u otro, por ejemplo, el de Japón, que es otra característica, otro estatus, otras condiciones incluso, ¿no? Diferente la Asia, con tantas horas de diferencia. Y bueno, parece que vuelve de nuevo la etapa esa oscura de la Federación Cubana de Béisbol de condenar a rajatabla o medidas ejemplarizantes a los peloteros que... Y te voy a decir una cosa, que es el que quiera marcharse a esto último, Tomás, que no sé si tú lo sabías. Ojo, ya Francis Romero, un periodista cubano que vive afuera, que publicó un estornudo hace un tiempo atrás, hay una serie de peloteros, que cuando intentan viajar fuera de Cuba, no se los impide por el aeropuerto. Es decir, que están como regulados como disidentes y periodistas independientes. Jóvenes talentos de categoría de 13, 14, 15 años, juveniles, no lo están dejando salir del país, lo cual es evidente que esta nueva dirección de béisbol está tratando por todos los medios de frenar el goteo incesante de peloteros que se marchan de aquí de Cuba.
Increíble. La regulación suma ya a los peloteros cubanos prospectos para las grandes ligas. Gracias.
Y es así. Y además lo he confirmado.
Como no, gracias, Iván. Vamos a hablar la semana que viene un poco más sobre este tema. En La Habana nos despedimos del periodista independiente Iván García. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora en vivo aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García, como todos los días, acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días. Vamos a tener varios cubanos a lo largo y ancho de la isla. La crisis coyuntural comenzó el pasado 11 de septiembre. Hace algo más de 3 semanas, el gobernante cubano y ministros del gobierno dijeron que ya iba menguando lo peor de la crisis. Sin embargo, para muchos cubanos a lo largo y ancho del país, las condiciones no han cambiado. Tendremos las reacciones aquí en el espacio. El tema de la crisis coyuntural continúa haciendo titulares en muchas provincias cubanas, y en ese sentido vamos ya en breve a iniciar con nuestro primer invitado. ¿Qué está ocurriendo en el contexto nacional real luego de lo que está reportándose en las últimas semanas en el país? En varias provincias cubanas nos han hablado en las últimas horas sobre continúa la falta de electricidad en empresas estatales, disminuidos los horarios de trabajo en múltiples provincias. Sumado a esto, continúa el tema del transporte interprovincial bastante delicado, así como el abastecimiento de alimentos, transporte local y transporte secundario. Esto es el panorama que aún hoy se impone en la mayoría de las provincias cubanas, y aparentemente han abandonado el énfasis en el tema de la crisis. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues vamos a establecer ya en breve la comunicación con nuestros invitados para conocer cuán profundo, cuán ha mejorado el tema de la crisis de los alimentos y la crisis coyuntural en las múltiples provincias del país el pasado 10 de octubre. Y vamos a concluir con esto en este sentido. Específicamente el pasado 10 de octubre, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en su primer discurso, luego de haber sido reelegido como presidente de la República en la Asamblea Nacional del Poder Popular, prometió que el país volvería a la normalidad y que la economía sería el principal énfasis en su gobierno. Alcanzaremos líneas de trabajo y programas de trabajo durante el 2019 que sean sostenibles. El país volverá a la normalidad, pero no será con los mismos modos de hacer. Por ello, se hará más énfasis en disminuir los gastos y ahorrar. así como en sistematizar las buenas soluciones nacidas de los años más duros del período especial. Esto dijo en su primer discurso, luego de haber sido reelecto como presidente del país, el pasado 10 de octubre en la capital cubana, el presidente del gobierno de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel. Ya tenemos nuestro primer invitado en línea, el contacto en la capital cubana ya con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, el jefe del gobierno, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dijo que la fase más dura de la crisis coyuntural por la falta de energéticos había concluido. Sin embargo, hemos estado mirando en las últimas horas, a lo largo y ancho del país continúa la crisis. En La Habana, ¿cuál es la situación que estamos a un mes y medio de iniciada la crisis en cuanto a las limitaciones en horarios laborales, el transporte? ¿Qué nos puede aportar? ¿Salimos o no salimos de la crisis coyuntural?
No, aún permanecemos en la crisis y parece ser que incluso va a ser peor. Recordemos que también ahora se avisora este proceso que devalúa la moneda, devalúa el CUC y respecto también se devalúa también la moneda nacional. Dos procesos de devaluación de la moneda que van a incidir también en el aumento de la crisis y donde van a incidir fundamentalmente en el bolsillo y en los hogares de los cubanos.
¿Cuáles son las limitaciones que se mantienen en cuanto a servicios y alimentación y demás aún en la capital cubana, Ángel?
Bueno, sí, en los ambientes de carestía, sobre todo en las tiendas. Las tiendas continúan por momentos y a gran escala la ausencia de múltiples productos, como puede ser también el café. Si ahora mismo en ninguna tienda prácticamente de La Habana hay café molido para suministrar a la población, que esto es un producto de alta demanda a la población. Por momentos escasea el aceite, papel sanitario, podemos decir que escasea el jabón también. Y ha sido decisivamente productos de primera necesidad que van escaseando constantemente, el tomate. Es decir, está esta situación bastante bastante compleja.
¿Y el transporte? Por suerte,
¿y el transporte? Y el transporte, como es habitual, bueno, ya ha colapsado prácticamente. Es decir, se está moviendo fundamentalmente por los privados que han tenido que subir el precio. Y los tramos lo cobran por un CUC. Es bastante comprometida la situación ahora mismo en el país en el transporte. Bueno, en La Habana se nota mucho.
Ahora, finalmente, Ángel, también sumado a esto, ¿aún permanecen las restricciones en los horarios de trabajo en las empresas estatales?
Sí. A lo largo y ancho del país podemos decir que hay esta situación. Hay un grupo de sectores que sale al mediodía ya de sus centros de trabajo sobre las 11 de la mañana, comienzan a cerrar. Y sobre todo el sector bancario, un sector que ha sido impactado y que se ve muy afectado. Ya sobre las 11 de la mañana comienzan a darle salida paulatinamente a los trabajadores del banco.
¿Los horarios de las tiendas recaudadoras de divisas están afectados también o no?
En dependencia. Lo que se ha producido ha sido el cierre parcial de alguna de esas tiendas. Y lo otro, eso afecta también la calidad, porque si en una tienda no existe el aire acondicionado para almacenar, por ejemplo, zapatos, bueno, se afecta también la calidad del producto, que se va a deteriorar por el tiempo de permanencia, la humedad constante y sin el clima adecuado. Entonces, se están afectando la calidad, sobre todo de los productos dentro de las tiendas que tienen que paralizar eso, su climatización.
Cómo no, gracias en la capital cubana, el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a Santa Clara, Cuba. Un placer, como siempre, la presentación del opositor cubano y el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí, especialmente a los cubanos acá dentro de la isla.
Bueno, la crisis permanece, Guillermo. ¿Cuál es el escenario en Santa Clara?
Bueno, para él ya salió de la crisis coyuntural, está paseando por Europa. Pero para nosotros las condiciones siguen iguales. No se encuentra un vegetal, ni en los mercados estatales ni particulares no se encuentra un refresco ni de pomo ni de lata, no se encuentra cerveza, no el pan de corteza dura escasea. Hoy porque se vino a ver aquí en Virginia el pan de corteza dura. La mayoría de los productos escasean mucho. Lo que se está viendo en estos momentos es la carne de cerdo, porque como no se la están llevando hacia la capital por falta de transporte y falta de refrigeración, entonces es que se está viendo aquí en Santa Clara principalmente, se está viendo la carne de cerdo en los mercados, principalmente los fines de semana. Pero en el resto de los productos, la escasez continúa. La leche está llegando a las bodegas, 7 de la noche, 9 de la noche. Eso es increíble, el descontrol que hay. Se se anunció que iban a parar la posterizadora. El municipio de Remedio tuvo, los campesinos tuvieron que vertir 3.000 litros de leche porque el Estado no acopia esa leche. Se perdió. Y el pueblo sin tener leche que tomar ni que darle a los hijos. Entonces estamos viendo que esto se ha convertido en un desastre, la fase de transporte parada completa. Entonces te dicen que no hay combustible, pero no hay combustible para usar en el sector estatal. Pero entonces el sector privado que paga una patente y que tiene que pagar a peso el litro de diésel en los Servicopec, entonces para eso sí hay, para que sean los que ¿cómo se llama? Los que mueven a las personas, los que trabajan en el transporte, para que uno tenga que pagar el transporte mucho más caro, al mismo tiempo ellos ingresar un impuesto que le cobran a este privado y cobrarle el litro de combustible encima de eso a un CUC. Y por otra parte le echamos la culpa de todo al embargo y al bloqueo. Pero usted llega a una tienda shopping y el pollo que usted compra se encuentra que nadie tiene una bandera americana. Este nuevo invento que hicieron parecido a lo que fueron las tiendas del oro en los años 90, y usted se va a encontrar que el 70% de los productos que venden ahí en dólares son productos americanos. Entonces, ¿de qué embargo estamos hablando? Del embargo que Raúl Castro no tiene.
Claro que sí. Gracias, Guillermo del Sol, allá en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Hoy en Cuba. Vámonos directamente. Bueno, creo que tenemos a alguien en Guantánamo, Cuba. Alejandro León Velázquez. Manuel, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Manuel, desde el 11 de septiembre inició la crisis coyuntural. Hace algunas semanas el gobierno cubano ha dicho que ha disminuido la crisis de los alimentos y la crisis coyuntural. ¿Cuál es el escenario ya 22 de octubre que tenemos actualmente en lo más oriental del territorio nacional?
Bueno, mira, hay varios problemas. Por ejemplo, el transporte. En la mañana están laborando algunas rutas de guagua y en la tarde, en el caso de la ruta 5, que es la más importante que va hacia el centro de la ciudad, lo hace un camión conocido aquí como el camello, que coge bastante gente. La mejor opción para trasladarse de un lado a otro son los coches de tracción animal, pero al igual que en el caso de los alimentos, montarse en uno representa todo un reto.
Ahora,
en el caso de los alimentos...
Sí, adelante, ¿sí? Manuel, adelante. Disculpa que te interrumpa.
En el caso de la alimentación, te puedo decir que escasamente abastecen las tiendas estas recaudadoras de divisas con paquetes de pollo, en su mayoría paquetes de más de $7 por cada uno. Por otra parte, están los embutidos en pequeñas porciones, pero al igual que el pollo, los precios son extravagantes.
Ahora, Manuel, la red nacional de transporte, ¿cómo andan los ómnibus nacionales? ¿Se restableció como habitualmente o hay limitaciones aún?
Bueno, algunas rutas están funcionando, que son las más importantes, Guantánamo-Habana, Guantánamo-Holguín, por ejemplo, porque precisamente Ferrocarriles de Cuba tiene hace rato un problema con la vía, la ruta hacia Holguín, y entonces están priorizando, pero Guantánamo-Santiago aún sigue afectada y alguna otra ruta también están afectadas.
Ahora, ¿cómo es posible que en medio... Y esto es una pregunta que es válida. Ayer veíamos un reportaje desde la capital tunera, en Vitoria de las Tunas, Manuel, que hubo un asedio contra visitaxistas el pasado fin de semana y cocheros y coches por parte de las autoridades. A veces cuesta trabajo creer cómo es posible que, si los privados son los que están dando la batalla a la crisis, ¿cómo reciben el hostigamiento de multas e inspectores? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, mira, han habido algunos reportes, incluso han sido anunciados en la prensa oficialista, de algunos transportistas privados que han subido el precio, teniendo en cuenta, aprovechando el tema de la crisis. Pero igualmente, si no suben los precios, como quieran los tiran, porque ya... hay un precedente sobre eso, es algo común, y los inspectores lógicamente tienen un lema: hay que vivir, y si pueden vivir hostigando a los transportistas privados y sacándole una plata, pues bueno, arriba de ellos.
Manuel, en cuanto a las restricciones de los horarios de servicio de las empresas estatales, ¿cuál es el escenario ahí en Guantánamo?
Bueno, mira, los centros de trabajo siguen prestando servicio generalmente hasta las 4:30, por ahí, de la tarde. Según algunos empleados, para que, según dicen ellos, así lo digo textualmente, para que no nos veamos afectados en nuestras casas. No obstante, en ciertos horarios del día y por cortos periodos de tiempo, ha habido afectaciones del servicio eléctrico.
Lamentable situación, continúa la crisis en varias provincias del país. El agradecimiento allá en Guantánamo, Cuba, el periodista que trabaja para el portal digital Diario de Cuba, Manuel Alejandro León Velázquez de Guantánamo. Nos vamos directamente al Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Un gusto, como siempre, el contacto ahí con la periodista y miembro del movimiento cubano, porque que encabeza allá pues Moisés Leonardo Rodríguez, la corriente martiana en Cabañas Mariel, desde Guaro, ahí en la provincia de Holguín. Presentamos a Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo.
Bueno, ¿cómo anda el Guaro? Hemos hablado hoy en varias provincias del país de mejora nada. ¿Cómo anda el Guaro? ¿Ha habido alguna mejoría?
Mejora. Bueno, yo ahora en días atrás, el sábado pasado, creo que fue, publiqué sobre que aquí hacía casi 2 meses que no venía nada que tuviera que ver con proteína, ni pollo, ni picadillo, ni huevo, ni nada. Y el yogur de los niños igual, perdido. Entonces ahora esta semana trajeron algunas cosas, ¿ves? El yogur, trajeron picadillo, qué sé yo. No, picadillo no. Trajeron mortadella, trajeron huevo. El transporte sigue pésimo. Bueno, por lo menos tienen los inspectores en la carretera para que paren a cualquier carro que pase. Y yo esta mañana fui a Cueto y para salir de aquí de Guaro me costó. Ya iba hasta venir para la casa. Y de la salud pública ni vamos a hablar de eso.
Teresa, entonces, la crisis por las afectaciones, parece que la ración de combustible que le pertenece al Guaro no ha llegado porque el transporte continúa en crisis, los alimentos continúan. ¿Qué pasa que no se resuelve?
Bueno, ¿qué va a pasar? Que ellos no nos dan lo que nosotros necesitamos, que es la libertad para nosotros sacar adelante este país. Ellos no pueden ya con la situación, no pueden sostenerlo, pero ya tú sabes el afán que tienen por permanecer ahí en el trono. Imagina que no pueden darle rienda suelta al pueblo, porque eso significa una amenaza para su reinado, ¿ves? Eso es lo único que pasa. Mira, voy a decirte que tengo un primo que hace más de un mes, tiene cáncer en la garganta, hace más de un mes, que fueron a Holguín, que de Guaro a Holguín hay 80 kilómetros más o menos. Allá lo anotaron para la quimioterapia esa, le dijeron que cuando le llegue el turno, oiga qué tiempo hace, el turno no llega, pero que además ahora dicen que no hay suero, pero que además el médico le dijo que tenía que viajar todos los días porque no tienen cama, no tienen comida, no tienen nada en el hospital. Eso es, le han dicho prácticamente, váyase para su casa a morirse, porque es un absurdo que si antes no se pudo viajar, no se podía viajar con facilidad. Dígame usted en este momento, todos los días 80 kilómetros por 2 meses, a una persona que se va a dar un tratamiento tan violento como ese. Yo ando detrás de un ultrasonido para la niña chiquita de nosotros, y hace 2 meses que no dan un turno aquí para eso. Es decir, esto es desastroso. Yo no sé cómo ellos se atreven a decir que eso está cambiando.
Teresa, y este hombre, entonces el pobre, imagínate, cuando tiene un tratamiento de quimioterapia, eso merita muchas veces el ingreso a un hospital. Es bien complicada la situación que tiene.
Pero lógicamente se le tiene la garganta inflamada, todo eso. No, está él sin esperanza prácticamente. Entonces, así estamos, y cómo se atreven todavía a decir que se está cambiando, ¿ves? Esto es un cuento, los hospitales, la gente se está muriendo por falta de recursos, en los hospitales no hay comida, no hay nada, y entonces por eso yo se lo publico así, los hospitales en Cuba son cochiqueras, eso es lo que le dan al pueblo, sencillamente por ese afán que tienen de permanecer ahí en el poder, sin importarle quién se muera y quién se salve, ¿ves? Eso es lo que estamos viviendo.
Bueno, perdimos la comunicación con Teresa Miranda Céspedes allá en el Guaro Holguín. Bueno, como todos los días hasta ahora, el momento y que espera ya la audiencia de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita, como diariamente hace en este espacio, su comentario. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia y a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, nos gustaría que compartieras con nosotros lo que ha estado declarando en las últimas horas, pues el señor Elliot Abraham, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, tratando de hacer un paralelismo entre la situación de Venezuela y lo que acaba de ocurrir en Bolivia.
Abrahams le pone como ejemplo a los venezolanos el caso de Bolivia y se lamenta de que en Venezuela no puede hacer lo mismo que en lo que sucedió en Bolivia, es porque no estaba penetrada por la inteligencia cubana y venezolana. Y esto es un error de Abrahams.
¿Por qué?
Por la sencilla razón de que lo único que sucedió en Bolivia es que, en primer lugar, no habían podido penetrar el ejército, y eso es verdad, que no pasó en Venezuela, porque está penetrado el ejército, pero desde el principio, desde la época de Chávez, no podemos perder la memoria de que cuando Chávez, la gente también se tiró a la calle y no pudieron tumbar a Chávez en las elecciones, porque ya lo tenían todo mucho mejor amarrado, estaba todo como... En el caso de Bolivia, desde mi punto de vista, mi percepción es que no se esperaban que esto fuera a ser así. Pensaron que los bolivianos iban a tragar el cuento del que Evo ganó las elecciones y que no iba a pasar más nada, y esto los agarró. Por eso la violencia viene después que Evo Morales renuncia. Es cuando viene la violencia.
¿Por qué es provocada por ellos mismos?
Es provocada por... Mira, esto es interesantísimo. Me está gustando mucho el tono que está llevando este gobierno interino. Evidentemente, las dos cabezas visibles hasta este momento, por lo menos, son mujeres.
Son mujeres.
La presidenta y esta señora que es la ministra de Comunicación de Bolivia, que se llama Roxana Lizárraga, habla de el gallo Zamora. El gallo Zamora, así le dicen los bolivianos, a Carlos Rafael Zamora, que es el embajador de Cuba en Bolivia, y que advierte a esta señora, le advierte al mundo y a los cubanos, al gobierno
como
cubano.
Como funcionaria del gobierno.
Como funcionaria, del ministra en funciones del gobierno boliviano, que su país no quedará de rodillas por un complot de las embajadas de Cuba y de Venezuela en Bolivia, ni por las acciones que pueda llevar a cabo Morales desde México. También aprovecha para pedir, de manera oficiosa, ¿no?, que Morales tiene que regresar a Bolivia porque a Morales se le va a abrir una causa por fraude y por violación de la Constitución, por fraude electoral y violación de la Constitución boliviana. Yo creo que todas estas son muy buenas noticias porque ha sido durante las manifestaciones prepartida de Evo, no hubo violencia en Bolivia. Nadie quemó nada como en Chile, nadie arrebató nada, los muertos fueron por parte de los manifestantes, policías, que en ese momento todavía no estaban puestos en función del...
Ahora, yo quiero terminar por donde tú comenzaste, que nos abundes sobre esto. Aparentemente, me gustó mucho ese ángulo tuyo, la diferencia sustancial entre Bolivia y Venezuela es que, por las razones que sean, el nivel de ascendencia, el nivel de influencia, de control que el castrismo tiene sobre las fuerzas bolivarianas, nunca lo lograron con el ejército boliviano.
Nunca lo lograron.
Y ahí está la diferencia.
Ahí está la diferencia. No es que no estén metidos ahí.
Exacto.
Es que...
En otros sectores de la sociedad.
Exactamente. Es que no...
No lograron permear el ejército.
No lograron permear el ejército, no lograron llevar el control hasta ese punto. Y estaban... Maybe estaban también mucho más confiados de que por ahí no podía suceder nada, a pesar de que los bolivianos tienen una historia muy aguerrida.
Cómo no, las gracias como siempre, excelente el comentario de nuestra colega Marielena Cruz Varela. Bueno, concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos ya mañana de cara al inicio del fin de semana, viernes a las 2 de la tarde, Dios mediante, de vuelta aquí con toda la información a nivel nacional en nuestro espacio Hoy en Cuba. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.